Soy Rosa María Ramírez de Garay, vengo de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy profesora ahí en psicología y en ciencias políticas y estoy actualmente por finalizar el doctorado. Sí, hice una investigación justo del doctorado en la que entrevisté a hombres que estaban a punto de tener un bebé por primera vez, padres primerizos. Les entrevisté 3 meses antes del nacimiento de su bebé, un par de semanas después y 3 meses después aproximadamente, para tener un seguimiento, digamos, de la experiencia alrededor del nacimiento. Y bueno, pues a partir de esto se han analizado distintos temas alrededor de género, masculinidades y la mirada psicoanalítica. Sí, ahí fue interesante ver que si bien se piensa comúnmente que el embarazo es un proceso que solo atraviesa por el cuerpo de la mujer, ¿no? En realidad los mismos varones, cuando se les pregunta por su experiencia, empiezan a reconocer cómo ellos también empiezan a generar síntomas a partir del embarazo. Sobre todo, y eso me parece importante, en los hombres que se vivieron más cercanos al embarazo, porque también los hubo quienes estaban muy alejados y decían, no, yo no sentí nada, ¿no? Había de los dos. Pero quienes se vivían, perdón, más cercanos, me parece que había un proceso de identificación en el que ellos mismos se hacían suyos, digamos, algunos de los síntomas de su pareja, ¿no? En esta vivencia compartida del embarazo. Y entonces algunos tenían ascos, por ejemplo, están muy cansados, con mucho sueño, con mucha hambre, con antojos, ¿no? Entonces, bueno, un poco la propuesta o la reflexión es cómo desde ahí, cuando hay una vivencia cercana, empieza a haber a quedar atravesado el cuerpo por esa experiencia del embarazo. Sí, ellos lo asociaban claramente, decían, es que desde que me enteré de esto, yo he sentido estas cosas, ¿no? Y bueno, ya más cercano al nacimiento. Lo que se empieza a sentir también es muy intenso, ya no tanto como síntomas físicos, sino como angustia, ¿no? Mucho temor, emoción también, por supuesto, pero por ejemplo hacían mucha referencia a la muerte, ¿no? Uno de los entrevistados usaba una frase que a mí me pareció muy linda, que decía, es que no solo en un nacimiento, la muerte también está invitada. Y el miedo que algunos lograban reconocer de perder a ese bebé y perder incluso a sus parejas. Sí, justamente el cuerpo como es el lugar donde se registra lo que la sensación, ¿no? Y donde se registra esto que se va construyendo como un afecto con respecto a la pareja y con respecto al hijo también, ¿no? O hija. Al final, ya en el contacto cuerpo a cuerpo, ya en el cuidado de un bebé, como platicábamos ahorita en la mesa, no únicamente se trata de satisfacer las necesidades biológicas, digamos, de ese bebé, ¿no? Que tenga una mamila y que esté más o menos tapado y que se le cambie el pañal. No, sino que en eso van aunadas un montón de cosas que justo tienen que ver con el afecto, ¿no? En padres y madres, ¿no? O sea, cuando se le da de comer, se le habla, se le acaricia, se le pega al cuerpo, se comparte cierto calor, ¿no? Se le mece, cuando se le cambia el pañal, a lo mejor se juega con él, ¿no? En fin, toda una serie de cosas que ya no tienen que ver con lo autoconservativo, digamos, sino con el afecto y el placer también, ¿no? Porque resulta en una relación placentera tanto para el bebé como para, en este caso, el padre. Yo encontré que justo como en los varones no se trabaja tanto la parte afectiva, ¿no? Y más bien se tiende a anular esa parte, hacer como que no existe, a decir tienes que aguantar y tienes que aguantar y no te quejes y no reconozcas lo que estás sintiendo. Lo que yo encontré es que les costaba un montón de trabajo, ¿no? Y les desestabilizaba muchísimo encontrarse frente a una situación, sobre todo en el nacimiento, sumamente angustiante, de mucha impotencia y de mucho dolor. tanto para sus parejas como para ellos, ¿no? De nuevo en esta identificación con el dolor del otro, ¿no? Entonces me parece importante, así como, por ejemplo, en los cursos profilácticos se prepara a las futuras madres para saber qué van a sentir y qué hacer, ¿no? Que también haya como mecanismos para que los varones sepan lidiar con eso y que más que algo que desborde, se convierta en un potencial de cambio, ¿no? Cómo poder lidiar con las emociones, darles lugar y lidiar con ellas. Sí, pues resultó muy interesante ver también que al ser padres, varios entrevistados se preguntaban, bueno, ¿y entonces qué es ser hombre? ¿No? Y les ponía el ejemplo de este chavo que decía, es que yo desde que fui padre me siento menos hombre, ¿no? Porque en su interés por ser un padre presente se ha acercado a su hijo, lo ha cuidado, lo ha mecido, lo ha alimentado, ¿no? No sin dificultades, porque también a veces se sentía incapaz de hacerlo, con dificultades para hacerlo. Pero al final, él me decía, bueno, es que yo como hombre no sabía que podía sentir tanta ternura, ¿no? Y ahora resulta que puedo ser hombre y a la vez sentir ternura, ¿no? O yo como hombre no sabía que podía cuidar de otro, hacerme cargo de un bebé y resulta que sí puedo, ¿no? O yo como hombre no sabía que mis prioridades iban a cambiar y que al tener un hijo, pues sí, tengo que seguir trabajando y demás, pero ya no me importa ser el que gane millones, ¿no? Me importa ser el que está ahí, ¿no? Entonces hay todo un cuestionamiento sobre los ideales alrededor de ser hombre. Sí, que muchas veces vemos el cuidado como un deber nada más, ¿no? Y yo creo que sobre todo un deber que ha sido asociado y asignado históricamente a las mujeres y que cuando se habla del cuidado en los hombres, de repente se habla como algo que deberían de hacer, ¿no? Que deben de participar. Y sí, me parece que también hay una postura política ahí, ¿no? Que tiene que ver con la repartición de tareas y poner contrapesos ante la situación de desigualdad en la que vivimos, pero a lo mejor lo que no se ve o no sé, de lo que no se habla tanto es de que el cuidado, además de un deber, puede ser sumamente placentero, ¿sí? Y que los varones, y eso vi yo con las entrevistas, lo pueden disfrutar de eso, pueden querer hacerlo, pueden disfrutar con sus bebés de ese contacto, ¿sí? Entonces me parece muy importante recuperar el placer que también hay en el cuidado. Los padres que yo entrevisté eran más o menos entre 24 y 38 años, es decir, una generación joven, pero que abarcó casi 2 décadas, ¿no? Entonces, en realidad era una experiencia diversa en ese sentido. Yo tengo ahí algunos cuestionamientos porque se ha hablado de los nuevos ideales de paternidad, ¿no? Yo lo que he pensado hasta ahora es que si bien no sé qué tan nuevos sean, ¿no? Más bien me parece que son ideales que se están transformando continuamente y que si bien hay en los hombres que yo entrevisté este ideal de ser más cercanos con sus hijos, más involucrados, estar ahí en el cuidado, no siempre eso se traduce en acciones. Aunado a que seguimos con una estructura social y familiar que no lo permite. Entonces, por ejemplo, quieren involucrarse algunos de los varones que entrevisté, pero tienen 5 días de paternidad, ¿no? Y tienen que regresar a trabajar. Entonces, sus posibilidades para estar ahí son mínimas, ¿no? O llega la familia y le dice, ¿tú qué haces aquí? ¿No? Tu trabajo no es aquí, ya vete a trabajar, ¿no? Entonces, un artículo que escribí yo lo titulaba como entre nuevos ideales y viejas estructuras, ¿no? Como estos ideales se siguen encontrando con una estructura que no fomenta la participación de los hombres en el cuidado. Pues mira, a mí me gustaría para empezar extenderla, ¿no? Como preguntaban, por ejemplo, con padres que no son padres por primera vez, con abuelos, ¿no? O sea, cómo se resignifica la vida a partir de la paternidad. Eso me gustaría investigarlo, Pero también ya en un ámbito más aplicado, a mí me gustaría pensar y trabajar en formas de acompañamiento para los varones durante la paternidad, ¿no? De forma tal que este potencial del que hemos hablado, de transformador del cuidado y de la paternidad, tenga un acompañamiento y sea, digamos, por decirlo así, mejor explotado, ¿no? Porque afortunadamente estos entrevistados que yo tuve tuvieron ese espacio para hablar y para pensar. Y ellos mismos me lo decían, ¿no? Que valoraron mucho tener ese espacio porque si no, pues muchas cosas las hubieran solo vivido y no se hubieran puesto a reflexionar sobre ellas. Y que ese espacio les permitió tener una experiencia distinta y como asentar lo que estaban viviendo, darle un sentido. Yo creo que es una oportunidad que me gustaría promover, propiciar en una población mucho más abierta. Rosa María Ramírez de Garay, de la UNAM.